Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Pues por tu seguridad, no puede faltar cada viernes, hoy un poquito más tarde de lo habitual, 4 minutos pasan de la 1 de la tarde, pero bueno, como decíamos, el hoy tenemos protagonista, claro. Y bueno, retrasamos un poquito y no pasa nada.
No pasa nada, yo con mis despistes quería que era más temprano, ¿verdad que sí? Pero bueno.
La 1 de la tarde ya.
La 1 de la tarde, aquí
bueno,
está Francisco.
Francisco Aguilera, buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
¿Te parece? Comenzamos con algunos recordatorios que quedaban
pues sí,
pendientes.
Sí, efectivamente, para que el tiempo cunda. Bueno, una de las cosas que me acaban de comentar, si os parece, recordamos la presentación del libro esta tarde.
Sobre la figura de Don Niceto Alcaraz.
Dentro del volumen 20 de la colección Obra Completa, pues el libro es Paz Mundial y Organización Internacional. 8:30, hoy día 9...
En el patronato.
Claro,
en
dicho casa, queda, porque...
Fijaros el título, porque él, de la obra completa de Don Niceto, nuestro ilustre paisano, y nada menos que Paz Mundial y Organización Internacional. Casi en aquellos años, la concepción que tenía este hombre ya de lo que era el mundo, ¿no?
Esa visión global.
Exactamente, ¿vale? Bueno, otras cosillas que recordatorios, pues el clima, una vez más el clima. Hemos tenido estos días también, concretamente ayer tuvimos problemas en algunas azoteas y demás. Por favor, suban a las azoteas, repasen las losas, repasen las tejas, repasen las antenas. Que, por suerte, no llegó a desprenderse, pero se podía haber desprendido causando graves daños. Un trozo sí que se desprendió, ¿vale? Y arrastró casi a...
Es que la fuerte lluvia, el viento.
Las parabólicas es que tienen el problema de que hacen muchísima pantalla al viento, pero que, en fin, que en todos los tejados se ven alguna teja suelta de otra obra anterior, todo eso hay que limpiarlo.
Hay que revisarlo.
Nos subimos en una escampailla, como suelo decir, y miramos todo eso y lo repasamos, y si no, que venga un albañil.
Tú te has subido también, ¿no?
Sí.
Ya lo dijiste el otro día, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta, bueno, que eso, que la climatología a veces pues puede provocar que hay que controlarlo.
Bueno, y estamos de enhorabuena, una rectificación positiva en este caso. El otro día me preguntaba él hoy si Televisión Española tenía algún programa en la recámara, no sé si utilizaba.
Claro, que se iba a poner en marcha la seguridad vital, que ya terminó, ¿no?
Pues sí. Me alegra desdecirme de lo que dije el otro día, porque no tenía yo noticias de ello, entonces de buenas a primeras vi en la primera un retazo. Y el día antes, por lo visto, que está ahí, grabado, 8 o 9 minutos le dedicaron en la 1, por la mañana, en esto, en Amigas y Conocidas, y estuvo la protagonista, la conductora del programa, estuvo hablando de lo que iban a plantear, y el programa es los viernes, a la misma hora, en la 1, a 9:30 aproximadamente, y lo que plantea es una entrevista, entre comillas, a 4 personas que se suben en un coche, esas 4 personas anónimas en principio, y le hacen 6 preguntas sobre tipo test sobre tráfico y las comentan, ¿vale? Entonces, si las personas las aciertan todas, se llevan un premio de 500 euros, se ponen muy contentas, como es natural. No todos las acertaron, me parece que 2. Y de eso se trata. Con lo que al cabo de la mañana, pues hemos resuelto 6x4, 24, 24 cuestiones de tráfico, muy interesantes, muy al día. Algunas cosas que parece como las que hemos comentado aquí, que cualquiera no cae en ellas y están ahí. Y hay que observarlas también, ¿vale? Bueno,
un formato novedoso, ¿no? A modo de concurso.
Tiene también contactos en las redes sociales para poder participar, etcétera, etcétera. Nos metemos en Arranca en Verde, de Televisión Española.
En parte, lo que le ha dado una nueva dinámica, ya que ha terminado un programa. Bueno, lo bueno es que existan los programas.
No ha habido pausa siquiera. Es más, yo he mirado en Internet a ver qué recordatorios había y prácticamente lo poco que había era del mes pasado o que había anunciado en algún sitio. Y no lo sabíamos. Así que, en este caso, rectificar es de alegre, porque en este caso, gracias a Dios, sigue la línea de... y lo hace Radio Televisión Española.
Sara Escudero es la presentadora, la que conduce...
Exactamente.
Este programa Arranca en Verde, bueno, pues la educación vial también en la televisión pública. Más cositas.
Más cositas recordatorias. ¿Acordáis que planteamos el otro día un programa, pero viendo que hay más cosillas que tratar y que conviene comentarlas y decir por qué? Porque yo no me puedo limitar a decir, bueno, no conduzcas con tacones, no conduzcas sin ropa, que lo comentamos el otro día. Y me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta comentándolo, que da para un programa entero y comentar estas cosas, lo de los pequeños vicios. Los enumero porque el otro día me parece que salieron 4 o 5, pero siguen. Suma y sigue. El fumar, acordaros, conducir con una mano fuera, conducir con chanclas, con tacones, sin ropa, con cojines, pararse en los cruces, que lo hemos hablado aquí ya una vez, pararse en un cruce, pararse sobre un paso de peatones, ese momentillo de la acera, parar o estacionar a la izquierda, fijaros, qué curioso, parar o estacionar a la izquierda, está prohibido, en vía de doble sentido. Tardar mucho en arrancar, porque estamos distraídos, estamos parados en el semáforo, 10, 8 coches, y desde que arranca el primero hasta que arranca el último, se ha pasado la fase del semáforo. Tocar el claxon, que ya comentamos un día que se hacía con muchos fines y solo ahí.
Solo ahí,
pues estas cosillas las trataremos de forma monográfica otro día, y vamos a empezar una serie de programas que calculo yo que en 3 programas lo podremos ver, aunque veréis que hay mucho para explicar y mucho. Y es un poco la labor de la policía local. Hoy vamos a dar solo unos apuntes y vamos a hablar en principio de la ley que ahora mismo nos ampara, nos sustenta y nos define, ¿vale? Para que vean en qué nivel, dijéramos, estamos moviéndonos todo el mundo entre lo que define la ley como fuerzas y cuerpos de seguridad. Que en muchos medios de comunicación se le escapa decir fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Del Estado.
Con lo que hay mucha gente que al pensar del Estado piensa que son solo Policía Nacional, Guardia Civil, con lo que no serían policías autonómicas y policías locales. Si no lo decimos eso, pues podemos pensar en la mitad nada más, porque la otra mitad.
Pero
o más,
que también vosotros formáis fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Lo que pasa es que la ley, al definir, dice: son fuerzas y cuerpos de seguridad.
Me parece que es nada más que Policía Nacional y Guardia Civil,
estas,
¿no?
Que son del Estado, que son Policía Nacional y Guardia Civil, y ahora las autonómicas, más las locales. Bueno, pues vamos a definir un poco la ley, ¿no? La ley dice quiénes son fuerzas y cuerpos de seguridad. A. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dependientes del Gobierno Central, ahí el matiz, ¿vale? Los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas, ya saben que tanto el País Vasco como Cataluña tienen cuerpos propios, los demás son un poco unidades adscritas, etcétera, etcétera, no terminan de ser cuerpos propios. Y los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales, o sea, la fuerza y cuerpo de seguridad, ¿vale? Luego vamos a ir definiendo algunas cosillas. Y si queréis me interrumpir, por si hay alguna cosa que no. Y como llevamos un orden no exacto de la propia ley, pues habrá algunas cosillas que podremos pararnos un poquito más, ¿vale? Bueno, pues fijaros, en el artículo tercero, esto que os he comentado era el segundo, dice: los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea, todos los que hemos dicho, todos, ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca. Mucha gente pregunta, tanto policía, ¿vale? Cooperación recíproca. Y su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal efecto establece esta ley. En concreto, aquí en Priego de Córdoba, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que en este caso es Guardia Civil y Policía Local, en otros estados Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica, o sea, imaginaros en algunas comunidades lo que hay. Pues dice que su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal efecto se establece. Esto es aquí la Junta Local de Seguridad. ¿Quién está en esta Junta Local de Seguridad? Pues si es un evento aquí, solamente de aquí, pues estará como es natural la Guardia Civil y la Policía Local, más los cargos, más los representantes públicos del ayuntamiento. Si el evento o lo que se vaya a producir tiene efecto, dijéramos, supramunicipal, por ejemplo, la vuelta ciclista, como tuvimos hace un poco antes, un mes antes o por ahí, pues está también Policía Nacional de Lucena, porque pasaba por allí, estaba también, por ejemplo, la Policía Local de Carcagüey, estaba la Guardia Civil de todo el término, o sea, de la demarcación del sector sur, de su sector de tráfico de Lucena, en fin, y estábamos todos eso, porque el evento abarcaba todo eso, ¿vale?
Municipio.
Bueno, pues dice también, en el cuarto, el artículo, todos, se refiere a todos los ciudadanos, en este caso, aunque la ley no dice exactamente, todos tienen el deber de prestar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, fijaros, no dice del Estado, o sea, la del Estado en general,
a todos,
el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos en los términos previstos legalmente. Es decir, todos los
ciudadanos. Se llama colaboración ciudadana.
Exactamente.
Pero que tienen esa obligación,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y si va un día un guardia civil, un policía local, un policía autonómica, o un policía nacional, a una casa a preguntar o a un establecimiento, oye, que vengo a ver si usted ha visto, si no ha visto, etcétera, etcétera. Que
hay
me facilite usted a ver si puede subir desde su azotea, si se ve esto, si no se ve esto. Ahí, ¿vale? Ahí. Y la colaboración muchas veces cuando parte del ciudadano es anónima, puede ser anónima perfectamente, ¿vale? Hay veces que solo para comprobar la veracidad de la llamada sí se recupera esa llamada, pero generalmente sus datos no van a aparecer Además, ya veréis un artículo que dicen que los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad no tienen obligación de facilitar la fuente de información. Así que por esto pueden estar tranquilos, que muchas veces los ciudadanos tienen ese miedo
de que se sepa que he sido yo.
Estamos, ¿vale?
El anonimato está
efectivamente
garantizado.
Llegará seguramente un punto en que, bueno, las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, vamos ahora a hablar de los guardas jurados, de los guardas de cotos, de los vigilantes de parques, de los vigilantes de edificios públicos, etcétera, ¿vale? De que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referida a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada, tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
¿Vale? Especial obligación.
Exactamente.
Es decir, que ellos,
¿vale?,
todavía con más razón, ¿no?
Deben estamos. Este apartado lo vamos a dejar así porque era un poco para que veáis que, aparte de los cuerpos que hay, las particulares, las personas, tienen obligación de colaborar. Uh-huh. Y mucho más si tienen funciones especiales de vigilancia y seguridad, ¿vale? Bueno, y luego está el principio básico de actuación. Quiero también abundar en esto porque mucha gente cree que nos diferenciamos más de lo que nos parecemos, y los cuerpos de seguridad nos parecemos tantísimo que entre los principios básicos de actuación y otro capítulo que viene después, que se llama Disposiciones Estatutarias Comunes, que ya veremos el contenido, pues tenemos muchísimos más parecidos que diferencias. Quizás la gran diferencia está en el ámbito territorial, ¿vale?, que unos están en el Estado, otros en la comunidad y otros están en el municipio. Yo, por ejemplo, no puedo ir a Tomelloso, Ciudad Real, a poner denuncias de tráfico, ¿vale?
Cada uno tenéis marcado vuestro territorio, ¿no?
Pero sí me dice la ley, que ya lo veremos, que debo de intervenir siempre y en todo lugar en defensa de la ley y de seguridad ciudadana, y debo identificarme como agente de la autoridad. Es decir, eso no quita que yo, si hay un conflicto fuera de mi territorio, si me identifico como agente de la autoridad, tengo más obligación incluso que un ciudadano. O sea, tengo esa obligación. Bueno, principios básicos de actuación. Son principios básicos de actuación de los miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad, repito, de seguridad de todos, los siguientes. Adecuación al ordenamiento jurídico, que menos si somos los garantes de alguna forma de los derechos de las personas, de cualquier vecino que pasa por ahí andando o conduciendo, pues está claro, ¿no? Especialmente, ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento. Actuar en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política. Fijaros este matiz, neutralidad política. ¿Cuántas veces se ha acusado a algunos miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos o locales de no ser neutrales políticamente?
Últimamente lo tenemos todos los días en los periódicos.
Bueno, dice, y en consecuencia, sin discriminación alguna de raza, religión, opinión, y aunque la ley no lo decía, sexo, condición, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro, actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. O sea, que no te dice, no seas corrupto, oponte a toda corrupción de que te tengan noticia, oponerse a él resueltamente. Repito, esto desde el primer policía de élite de la Guardia Civil hasta el último policía local del último pueblo. Oponerse a él resueltamente. Otro, sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. Es lógico, sabéis que todos estos cuerpos tienen una graduación, que uno es agente a secas, como decían antes, número, que está es un poco ya desfasado, y luego, dependiendo de los cuerpos, hay unas titulaciones que van subiendo de categoría. A todos nos sonará a lo mejor el típico escalafón de la Guardia Civil. Nosotros, en concreto, aquí en Priego, para que todo el mundo lo sepa, ya no somos cabo y sargento, ya somos oficial y subinspector, en este caso.
Oficial y subinspector.
Serían las dos categorías.
Está el policía normal, dijéramos, luego está el oficial, que es el que tiene un grupo de policías asignados, y luego está el jefe, que es subinspector. Lo digo porque todavía
no. Pero en Guardia Civil sí existe, ¿no?
Sí, en Guardia Civil sí. Y es la denominación, ¿vale? Y en Policía Nacional es otra denominación.
Otra denominación.
Que no vamos a entrar, ¿vale? Bueno, principios de jerarquía y subordinación. Pero añade, fijaros, en ningún caso la obediencia debida, es decir, yo tengo que obedecer instantáneamente a lo que me diga mi superior, pero en ningún caso esa obediencia podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito. Es decir, ve y mata a qué, ve y detiene a qué, espérate, a ver, ha hecho aquel.
Claro, no estoy obligado a...
No,
a
eso, he sido así tan tajante, ¿para qué? O sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Es decir, el último policía del último pueblo tiene que saber cuándo debe decir no a una orden. Si es de un político, mejor todavía, porque los políticos no pueden dar órdenes directas a los agentes. La tiene que dar a través de su mando inmediato. Si no hay mando con grado, pues el agente más antiguo que haya en ese momento, el agente más antiguo, ¿vale? ¿Quién es el primero en el escalafón? Pues fulano. Que no tiene que ser el más viejo, sino el que más lleva, ¿vale? Esto para que muchas veces la gente no lo entiende, pero es bueno apuntarlo en este, en este momento, ¿vale? Bueno, otro apartado, colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley. Es decir, todos los agentes de la autoridad, vistan lo que vistan, tienen esta obligación, y nosotros también, en la policía local. Os pongo un ejemplo, localización de personas, citación para juicios, averiguación de bienes para temas de litigio, bien sea con vecinos o con empresas o con los matrimonios, etcétera, etcétera. Todo eso,
entonces, debe de colaborar.
Exactamente. Ayer en concreto teníamos 3 citaciones. Hoy tenemos 1. O sea que fijaros hasta qué punto se está. Claro. Es decir, los agentes de la autoridad tienen esa obligación. Si no, imagínense, si la justicia tiene que citar a una persona a un juicio y no tiene quien, pues a quién echa mano. Pues a los agentes, en este caso, de.
Claro.
En este caso que es concreto, a la policía local. La Guardia Civil lleva también sus citaciones, llevan a su ritmo, ¿vale? Bueno, entonces, el primer apartado decíamos que era adecuación al ordenamiento jurídico. Fijaros si es complejo. El segundo sería relaciones con la comunidad. Esto sería relaciones con el ciudadano de a pie, ¿vale? Y singularmente, impedir el ejercicio, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. Esto es elemental, ¿verdad? Elemental.
O sea, de perogrullo, pero que tiene que...
Exactamente. Cualquier agente que se encuentre o sospeche o le toque de lleno una situación de este tipo tiene que intervenir, ¿vale? Otro apartado, observar en todo momento un trato.
Correcto.
Es que está la letra muy chiquitita. Sígueme, como veo que tienes el guión. Un trato correcto y esmerado, en sus relaciones con los ciudadanos. Correcto y esmerado. No el típico trato de no te entiendo, no te miro, acabo pronto y vete que me está molestando. Es que esa imagen seguro que a todos le ha hecho un poquillo pensar. Bueno, en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. Oiga, esto no quiere decir que un ciudadano se presente a las 3 de la mañana exigiendo que se le busque un taxi, no. Tiene o que se le lleve a un hotel.
Algo
no.
Coherente.
¿Vale? No. Es que ustedes están para ayudar a los ciudadanos, no, mire usted, pero para eso no, para eso hay otros profesionales y otros, ¿vale? O sea que esto se da muchas veces y estas personas suelen luego hacer una despiadada crítica por fuera, sin objetivo bueno,
injustificada,
de cómo trabajamos. Bueno, pues que sepan que esto ocurre. En todas sus intervenciones proporcionarán información cumplida y tan amplia como sea posible sobre las causas y finalidad de estas actuaciones. Es decir, cuando yo vaya a un lugar a requerir a una persona o una actuación, yo tengo que informarle qué busco yo allí, guardando el secreto profesional que tenga que guardar, sin dar los nombres. Que, pues mire usted, estamos informándonos sobre este tema, es un hecho que ha ocurrido, a ver si usted ha visto algo, si no ha visto, si puede aportarnos un dato, usted descuide que su nombre no va a salir por ningún sitio, ¿vale? Bueno, en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria. Aquí viene un tema muy, muy, muy polémico. Y sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o irreparable. Fijaros si admite, en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o irreparable. Situaciones muy graves en que hay que usar el arma, hay que reducir a la persona, hay que detenerla, y la proporcionalidad que luego se nos exige. Perdona.
Sí, no, te iba a comentar que esto sería lo que se suele llamar en defensa propia.
En defensa, ¿no? O de tercero. Exactamente. Nuestra arma reglamentaria está para defenderte a ti, o a Eloy, o a cualquier ciudadano, o a sus bienes, pero ahí viene el siguiente capítulo donde dice: rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Mucho cuidado.
Esto aquí es muy complicado,
entra,
claro.
Aquí es donde entra siempre. ¿Debió usted disparar? ¿Debió usted disparar primero al aire si yo disparo al aire primero, entre que yo disparo al aire y el siguiente disparo, pues me toca a mí y pierdo yo. Hay quien dice, y perdona que lo diga, prefiero la cárcel que el cementerio, porque tengo familia, porque tengo que defender. Aquí hay mucha polémica. Uh-huh. Y yo lo que sí pido a todo el mundo, a quien oiga en alguna ocasión en los medios de comunicación una cosa de esta, que piense dos veces que cuando un agente de la autoridad tiene que usar el arma, a veces no se puede medir la proporcionalidad, la congruencia y todo eso en décimas de segundo.
No puedes parar el tiempo y ponerte a pensar.
¿Qué? Exactamente, y decirle, oiga, párese ahí, ¿usted con qué intenciones viene? ¿Qué va usted a sacar de ahí de atrás? ¿Va usted a sacar un machete y me lo tira? ¿O va usted a sacar un arma? ¿O va usted a sacar un pañuelo? Porque está, ¿vale? Tampoco es lo que hay en la sociedad americana, que si recordáis estos días le achacaban a un agente de la autoridad que debió entrar y enfrentarse y matar. Debió entrar, enfrentarse y matar.
En el colegio,
una gente con un arma de bolsillo, enfrentarse a lo mejor a un subfusil o un fusil de asalto. Cuidado, tampoco es eso. ¿Vale? Pero fijaros qué difícil lo tenemos algunas veces.
Sí, sobre todo porque, ¿vale?, son situaciones extremas,
¿no? Estamos. Bueno, porque es que al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, ¿vale? Bueno.
Eso queda muy bien ahí escrito, pero...
Y remacha, solamente deberán utilizar las armas en la situación en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o, como te decía antes, o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias en que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios del apartado anterior. Bueno, no vamos a insistir más, podemos comentar algunas cosillas, pero... Vamos al punto 3 de este mismo capítulo, de los principios básicos de actuación. El tratamiento de detenidos. Bueno, pues mira, tampoco es lo mismo una comisaría donde no se instruyen diligencias, donde solo hay patrulleros de a pie, que puede ser en cualquier capital, que una comisaría donde se instruyen diligencias y hay que tener detenidos allí, custodiados hasta ponerlos a disposición judicial, o incluso una vez que están a disposición judicial, en espera de ser trasladados a prisión o a otro juzgado. Bien. Pues esto se da aquí en Priego. En Priego de Córdoba se dan circunstancias que a lo mejor en algunas comisarías de cualquier capital no se dan. Como Priego de Córdoba es cabeza de partido judicial, tenemos aquí la sede del juzgado de primera instancia e instrucción único, que se llama. Uh-huh. Y cuando un detenido es sorprendido en un acto, sea de tipo contra la propiedad, violencia de género, etcétera, etcétera, pues o actúa o guardia civil o nosotros. Y mientras se instruyen las primeras diligencias, estaría dentro del cuartel donde haya sido detenido, nuestra jefatura o guardia civil. Pero en el momento en que se termina la diligencia, o sea, el papeleo, y se termina, aquí hemos terminado, la última firma, agrapamos, y esto ya está para entregarlo en el juzgado, pues se llama la puesta a disposición judicial. En ese momento, la policía local que tenga, sea cabeza de partido judicial, tiene la obligación de, en su arresto, mantener al detenido hasta que su señoría diga, tráemelo para acá, que le tomemos declaración, o llévenselo a la cárcel provincial, a la prisión. Uh-huh. En ese momento somos nosotros los que tenemos que custodiarlo. Ahora os voy a dar, si nos da tiempo, algunos datos, cuando terminemos este apartado, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues especialmente en el tratamiento de los detenidos, por ejemplo, en 2016 tuvimos 16 y en 2017 16 también, es una casualidad, pero suele oscilar entre 15 y 20 y algo. Uh-huh. ¿Vale? Los años más malísimos que tuvimos fue como entre los 90 y 95, y llegamos a tener hasta 80, pero hay que tener en cuenta que antes se cumplían condenas aquí y ya no se cumplen. Uh-huh. Ya la normativa ha cambiado y había muchas pequeñas condenas que se cumplían aquí y que ahora los delitos de la vez se cumplen con penas a lo mejor económicas, sanción económica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí. Luego otro día detallaremos bien las diligencias, ¿vale? Bueno, este dato para que vierais más o menos la cantidad de detenidos que pueden pasar por el depósito municipal. No necesariamente todos los detenidos por Guardia Civil pasan por el depósito municipal, porque si el juzgado está abierto, por ejemplo, pasan por el juzgado, su señoría lo pone en libertad y nosotros ni siquiera lo registramos. Uh-huh. Ellos sí registran los que pasan por allí, ¿vale? Bueno, dice que los miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. Cuando se va totalmente uniformado, no hay por qué. Pero si nos piden el número, hay que hacerlo. Pero claro, primero detenemos y luego nos vamos a entretenernos. Hay veces que no se puede explicar eso. Primero se tiene y luego ya, mire usted, aquí lleva usted su número, usted lo anota, y si no, yo se lo doy. Generalmente todos llevamos nuestro número, ¿verdad?
En la placa. Sí,
exactamente. Estamos. Es un número público, cualquiera lo puede ver. Bueno, Otro apartado, velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de estas personas, como es natural, ¿vale? Estas personas tenemos que, si las tenemos custodiadas, tenemos que velar. Si se suicida, mucho cuidado. Mucho cuidado, que ahí viene un problema muy grave para la persona que esté en ese momento a cargo del depósito detenido. Uh-huh. Ha habido intentos en los últimos años, efectivamente, ha habido. Ha habido fugas hace muchos años también, cuando no estaban en condiciones. Ha habido intentos de incendio también. O sea, todas estas cosas son muy, muy delicadas. Y esto, la persona que esté ahí, ahora mismo en puerta o atendiendo el teléfono, tiene que estar muy pendiente. Claro. Vale, tiene que facilitarle sus horarios a la comida, que tiene derecho cada día que esté ahí. Si tiene medicamentos, si necesita ir al médico, normalmente se llama al médico para no crear ese problema que puede haber en el transporte y luego en el centro de salud, en fin, que esto da para mucho, ¿vale? Respetarán el honor y la dignidad, por supuesto, una persona que esté detenida, su honor y su dignidad está por encima de todo. Otro apartado, darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de una persona. Es decir, esa persona hay que formalizar todo, absolutamente todo lo que se haga, para que cuando llegue al juzgado, ni el abogado, ni la familia, ni nadie pueda decir que ahí se ha omitido el más mínimo trámite escrito, ni verbal, ni nada. Registrarlo, uh-huh, todo, el teléfono, todo, absolutamente todo, ¿vale?
Con toda la garantía.
¿Cómo andamos de tiempo?
Bien.
Bien. Pues bien, ahora viene otro apartado de dedicación profesional, para que vean, y repito, desde el primer policía de Priego hasta el último que haya en la comisaría más famosa de Madrid, que tenga detenidos a su cargo, tiene que cumplir todo esto. O sea, por eso digo que fijaros las similitudes tan grandes que tenemos en las cosas comunes. El otro gran apartado sería la de dedicación profesional, dedicación profesional. Dice que debemos llevar a cabo nuestras funciones con total dedicación, debiendo intervenir, como os comentaba antes, siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. ¿Vale? Uh-huh. En esto de la dedicación, pues os puedo comentar, por ejemplo, que nosotros tenemos un régimen de incompatibilidades que creo que en otro punto lo que es totalmente diferente y muy excluyente del resto de los funcionarios y del resto de las profesiones, incluso de los trabajadores públicos laborales, porque por nuestra especial tenemos que tener ciertas profesiones a las que no se nos debe permitir ejercer, porque uh-huh, pueden entrar en incompatibilidad.
La segunda actividad.
En pugna, ¿vale? Se refiere a un segundo trabajo, uh-huh, un segundo trabajo. Yo, por ejemplo, no podría ser encargado de una empresa de seguridad privada. Elemental, claro. Cojo el modelo más. Yo no podría ser, a lo mejor, tener una empresa que entrara directamente en colisión, por ejemplo, de ocio nocturno, donde ahí pudiera tener conflicto con los clientes, uh-huh, con el movimiento, con los horarios de cierre, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí que hay algunas actividades que, por mucho que le extrañen a la gente, están dentro de la ley de incompatibilidad, y hay personas, muchísimas personas, tanto en los diferentes cuerpos, que tienen, digamos, un segundo trabajo y colaboran de alguna manera en él. Bueno, hoy no vamos a extender más en esto. El secreto profesional. Entiendo, y todo el mundo entenderá, uh-huh, que lo mismo que un médico tiene juramento hipocrático, un sacerdote tiene su también,
secreto de confesión,
los abogados, pues, también, claro. Pues en la policía local y en la Guardia Civil y Policía Nacional y demás, policía autonómica igual, deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón del ejercicio de sus funciones, con ocasión, perdón, del desempeño de sus funciones. No estarán obligados, lo que os comenté antes, a revelar las fuentes de información. Aquí, ciudadano colaborador.
Como los periodistas, aquí compartimos lo y no estamos obligados a revelar las fuentes.
No estarán obligados a revelar las fuentes de información, salvo que en el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera.
Salvo ante un juez.
Estamos. Hay personas que están obligadas, cualquier ciudadano está obligado también a intervenir en caso de delito flagrante. Lo que no puede es tomarse la justicia por su mano y darle una paliza a esa persona. Tiene que retenerla allí, junto con la persona que colabore, y llamarnos a nosotros. Nunca tomarse la justicia por su mano, ¿vale? Bueno, responsabilidad. Esto es otro que va muy parejo de alguna manera con las otras. Son responsables personal y directamente por los actos que la actuación profesional llevemos a cabo, infringiendo o vulnerando cualquier norma legal o reglamento. Es decir, yo no puedo echarle la culpa a mi jefe luego de lo que yo he hecho mal. Yo, si veo que es manifiestamente ilegal, me puedo negar y luego someterme al expediente que el ayuntamiento o mis autoridades me, por no haber obedecido en ese momento.
Pero
y
tiene derecho a...
Estamos. Pero lo que sí está claro es que soy personal y responsable directamente de lo que yo haga, de lo que yo haga. Bueno, tampoco quiero extenderme más en este punto, ¿vale? Sin prejuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a la administración. Vamos a suponer que al final condena al ayuntamiento por una responsabilidad patrimonial con motivo de una actuación mía. No es este caso, ¿vale? Hasta ahora lo que sí tenemos muy más frecuente es que los ciudadanos que no están conformes nos denuncien y se abra un expediente administrativo porque no estén conformes con una actuación o porque consideren que ha sido más violenta de la cuenta o algo. Pero lo que sí más se da y es que frecuentemente, raro es el año que no hay una o dos sentencias judiciales en contra de las personas con las que actuamos por lesiones. Yo, como ya llevo muchos años de servicio, puedo contar bastante, pero los compañeros que están jóvenes también ya han tenido alguna. Quiere decir que cuando tenemos que actuar con cierta fuerza, energía o violencia con personas que se resisten a abandonar una actitud y demás, pues cuando la gente sale lesionado, pues la gente va al médico, lo mismo que cualquier ciudadano en una reyerta, va al médico, le certifica las lesiones que tiene, eso va a juicio, y el juzgado generalmente pues plantea esa, porque hay que tener en cuenta que en ese momento estamos ejerciendo las funciones de agente de la autoridad, ¿vale? Como si fuera el problema un médico, un agente de, el médico también es un representante de la autoridad y también tiene un tratamiento especial por eso, ¿vale? Bueno, yo creo que hasta este apartado podemos...
Sí, yo creo que
un poquito más. Bueno, vamos a hablar ahora de... hemos hablado de los principios básicos de actuación que decíamos, adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación y secreto profesional y responsabilidad, ¿vale? He omitido algunas cosas para no cansar. Luego hay otro gran capítulo que también es común, como dice el mismo capítulo, que es el tercero, disposiciones estatutarias comunes. Bien, este tiene también mucha tela que cortar. Vamos a ver, en el artículo pasamos directamente al punto 8. Los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga. Seguramente mucha gente no sabía esto.
Bueno, yo no lo sabía. Hoy es bueno este programa porque nos enteramos de todo lo que atañe a...
En ningún caso.
En ningún caso. Pero es que dice más. Ni acciones sustitutivas de ese derecho o concertadas y acordadas con otro con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Fijaros bien, cualquier empresa, cualquier, incluso la judicatura, la medicina, el transporte aéreo, el transporte, servicio mínimo. No. Aquí el normal funcionamiento de los servicios no se puede alterar. ¿Por qué? Pues imaginaros que hay un conflicto precisamente.
Es que la ciudadanía quedaría desprotegida, ¿no? Entonces, en ese momento.
En ese otro conflicto de cualquier otro sector de la administración, de la convivencia, hay un conflicto y ahora resulta que los primeros que están de huelga pues son los policías. Cuidado con eso. Bueno, antes se cerraron muchísimos caminos también con el derecho de sindicación. Teníamos los diferentes cuerpos de seguridad, teníamos un régimen diferente de sindicación. No tiene sentido. Se nos exigía. En algunos cuerpos se exigía que fueran expresamente corporativos, en otros que no fueran corporativos. Por ejemplo, a la policía local no podrían ser corporativos, tenían que estar en sindicatos de clase. ¿Qué pasa? Que una reivindicación de un colectivo se difuminaba entre, por ejemplo, una federación de servicios públicos. Imaginaros la cantidad de servicios públicos que hay: fontanería, albañil, limpiadora, vigilante de no sé qué, vigilante de no sé cuánto. Entonces era muy difícil. Y la fuerza de los hechos ha ido imponiendo los sindicatos de profesionales, tanto en policía local como en Guardia Civil, que aunque todavía no se llamen así, pero la ley le está admitiendo de hecho muchísimas posibilidades que no tenían, cuidado, que no tenían. Pero en fin, poquito a poco se van cambiando. Como sabéis, en estos días está candente la equiparación salarial. Esto tiene muchísimo que hablar, porque en general la equiparación salarial debe estar.
Parecía que sí, luego ha dado un paso atrás y ahora se ha quedado, ¿no?
Bueno, vamos a ver en qué queda. Yo creo que hay un camino que se va a terminar más pronto que tarde, porque no es de recibo que dos cuerpos que están prácticamente en la misma altura tengan esas diferencias entre ellos, ¿no? Luego hay que detallar también que no es lo mismo un guardia civil de una ciudad conflictiva que un guardia civil de una ciudad menos conflictiva, pero bueno, en general lo que se está intentando es equiparar las bases. Luego en policía local pues pasa lo mismo, llegará nuestro turno también, algún día, también pronto, en que también pensemos, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, a nosotros no se nos ha dicho que ganemos más ni menos que ellos, ¿no?
Claro.
Y ya estáis viendo la cantidad de funciones que tenéis. Y que lo mismo que puede haber, un policía de una comisaría conflictiva, la diferencia a lo mejor a un policía de pueblo, en policía local, pues debería tener también unas equiparaciones salariales de las policías locales de España. Alguien tendrá que poner coto en esto, lo que no puede ser, ¿vale? Y me vaya a permitir un apunte más. Y, por ejemplo, en el tema de la jubilación. En alguna intervención en radio que nos invitaron hace ya tiempo, ya planteábamos esto de que por qué no se ha equiparado también los derechos de jubilación. Si esta ley nos equipara en tantísimas obligaciones, disposiciones, estatutarias comunes, ¿por qué se nos ha dejado así, entre comillas, al criterio de cada corporación? Porque hay una ley de autonomía municipal que permite, de alguna manera, o está permitiendo que a lo mejor un policía de cualquier pueblo mediano pues esté ganando mucho más que de una capital o viceversa, ¿vale? Y hay que establecer, incluso que se jubile una posibilidad de una plantilla mediana grande, hay posibilidad en un ayuntamiento, porque tiene cuantía, de que se jubilen antes de los 65, y otros no pueden, porque sí, no pueden. Y no pueden ni siquiera asignarle una segunda actividad.
Que hoy por hoy son las administraciones locales las que regulan.
Exactamente, son las que lo regulan. La que pueda, la que no pueda, tiene que aguantar hasta los 64 años menos un día allí a su empleado, uh-huh, o a su policía o a su municipal, como le suelen decir todavía. Entonces, por aquí hay mucho trabajo y están en ello. Sabemos que están en ello. Las policías locales en esta ocasión se han omitido un poco manifestarse, pero está en marcha, tarda por el tema de los gobiernos nacionales, que están un poco ahora mismo, como todos sabemos, en una situación, pero esperemos que pronto llegue también una equiparación, y sin una equiparación, por lo menos un buen salto de cualitativo en esa jubilación anticipada que los policías locales creemos que se merecen. Uh-huh. Perdonen por la pequeña extensión, pero es que
es bueno que lo comentes, claro.
Como a todos nos dicen que tenemos que tener una dedicación, que tenemos que tener, ¿vale? Y ahora vienen más cosas comunes también, pues vamos a intentar equiparar todo. ¿Vale? Uh-huh. Vamos allá. Bueno, el artículo 8 dice: los miembros de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad no podrán hacer el derecho de huelga, ¿vale? Ni, repito, ni acciones sustitutivas o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Lo repito porque es importante. Entre las disposiciones estatutarias comunes, el artículo 6 dice: los poderes públicos promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana. Fijaros, promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Otro tema muy común es la formación y el perfeccionamiento, que ya la apunta el anterior, que dice que esta formación se adecuará a los principios señalados a los artículos anteriores y se ajustarán a ciertos criterios, como por ejemplo, carácter profesional y permanente. ¿Qué ayuntamiento está teniendo esto? Pues algunos, otros no tanto. Y esto hay que estar revisándolo constantemente, de manera interna, a ver por dónde va la formación profesional, para que un policía que lleva aquí X años se haya adaptado a la nueva normativa de esto, de lo otro. ¿Vale? Uh-huh. Aquí en Priego tenemos un compañero que se dedica a dar, dijéramos, entre comillas, conocimiento y publicidad, y últimamente la verdad es que se está asistiendo a muchos cursos, temas de violencia de género, temas de drogas y conducción, que lo tenemos ya ahí prácticamente servido. Y de momento estamos bien. Lo que pasa es que no hay, echamos de menos una forma sistemática, una continuidad en el tiempo, ¿no? Así que dicho queda. Luego, los estudios que se cursan se refiere a que tienen que ser en escuelas, dijéramos, dependientes de las administraciones públicas o concertadas, que estén validadas por el Ministerio de Educación. No vale cualquier academia de policía. Os digo, para que no lo sepa, que nosotros tenemos la que se llama ESPA, Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que está en Andalcázar, en Sevilla, y que está para bomberos, protección civil y policía local. ¿Vale? Uh-huh. Los que entran de nuevo ingreso, forzosamente tienen que ir allí a hacer un curso de 3, 4, 5, 6 meses, lo que en ese momento el plan de estudio tenga establecido. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué más cosas? Pues que se tienen que tener en cuenta, tenemos una titulación exigida para acceder, ya sabéis que es el bachillerato, así es que chicos, chicas, los que tengan interés en pertenecer al cuerpo de la policía, que algún día hablaremos de qué cosas malas y qué cosas buenas tiene ser policía local en tu pueblo, precisamente. ¿Cómo ser policía local en tu pueblo y no morir en el intento?
Ese matiz es importante.
Estáis en el ojo del huracán.
Para que se anime
digo, en el pueblo chica. De cada uno, ¿no?
Que, por lo que menos a veces,
sí, a veces piensan en irse a un cuerpo lejano y los tienen por ahí, por el mundo dando vueltas, y cuando pueden estar sirviendo aquí a su pueblo, que es muy bonito estar sirviendo a la gente que conoce, a la que le dice buenos días.
Pero yo decía el ojo del huracán por algunos ciudadanos que a lo mejor no ven con buenos ojos, ¿no?
Claro, porque somos los que estamos aquí más encima de ellos.
Ven un poco como los malos, no todo el mundo, ¿eh?
Bueno.
De todo hay.
Bueno, pues también dice que como cosas comunes, pues para impartir esta enseñanza y cursos hay que promover la colaboración institucional entre universidad, poder judicial, ministerio fiscal, fuerzas armadas y otras instituciones. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a un curso, allí puede dar el curso para todos, lo puede dar un policía nacional, lo puede dar un militar, lo puede dar un guardia civil, lo puede dar un profesor de universidad en el tema de derecho y demás, porque hay muchas ramas del derecho también que nos afectan, ¿vale? Y poco más de ese capítulo, no quiero insistir. Y vamos a dejarlo ya, si te parece, en este último punto, ¿vale?
Para ya vamos caso. Terminando.
Los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. Elemental. Se lo recordamos a las policías autonómicas, algunas, se lo recordamos a todo el que esté en el territorio nacional. Lógico, usted tiene que acatar la Constitución, no luego intentar escabullirse por cualquier sitio y estar buscándole todos los días los tres pies al gato y burlar la norma. Lo dejamos aquí, si os parece, para no cansar a los oyentes, porque esto tiene mucha...
Pues la verdad que es que es muy interesante.
Pero yo creo que es bueno que hoy hemos aparcado el coche, ¿verdad? Y hoy nos hemos enterado de lo que es vuestra profesión. Y yo creo, fíjate, por todo lo que has comentado, que estáis en un continuo aprendizaje. ¿A que sí, eh? Y porque sois servidores públicos. Yo creo que
muchas
eso es lo
cosas
máximo.
Que quizás se dan por sabida y que, bueno, es bueno recordarlas, sí, ¿no?
Claro. Laura, con tu permiso, como es muy breve, algún día os comentamos el otro día que íbamos a desglosar como rueda de prensa y demás las actuaciones llevadas a cabo en un año, para que vean el modelo de qué es lo que se guisa por allí por jefatura, aparte de lo que se ve aquí. Por ejemplo, fijaros, en este año 2017, que acaba de empezar, se registraron 330 denuncias, casi una por día, relativas a diferentes cosas que os comento ahora. En el 2016 fueron 351, o sea, han bajado 21. Eso depende tampoco de las casualidades, ¿no? Pero fijaros, en el ámbito penal, es decir, las cosas que van al juzgado, que el alcalde se entera por deferencia, porque se entera, pero que van directamente al juzgado, que dijéramos es una administración que no puede intervenir, no puede influir. Pues hay una reducción de intervenciones por varios motivos, porque los tipos penales más usuales se han reducido. Por ejemplo, antes, como decimos, era casi todo falta o delito. Ahora ya han desaparecido las faltas y pasan a la Ley de Seguridad Ciudadana y los delitos leves están ahí y son los que se pasan al juzgado. Por ejemplo, han disminuido, en realidad, en número absoluto los delitos han disminuido. Y muchos de los delitos se han derivado a Guardia Civil, especialmente estafa, delitos relacionados con las redes y el tema de violencia de género, que ya hablamos. Entonces, al derivarlos a Guardia Civil, pues eso, de alguna manera, a nosotros nos ha relajado.
Ha hecho que bajen los números, claro.
Pero aún así, fijaros, hemos tenido 48 instrucciones por delitos leves. O sea, si el año tiene 52 semanas, 48, ¿vale? Entre ellos, daños contra la propiedad, lesiones leves y hurtos. 32 instrucciones por delitos de esta categoría que os voy a decir ahora. Contra la seguridad del tráfico, contra las personas y contra los agentes de la autoridad. De estos 32, fijaros. Estos han sido instruidos desde cabo a rabo por nosotros en Policía Local. Y en el ámbito administrativo, es decir, los otros papeleos, para que nos entendamos, que van a otras administraciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, pues hemos tenido 36 actas por la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto que antes eran faltas de juzgado, ahora son infracciones administrativas. 101 por las diferentes ordenanzas, fijaros. Se dicen, es que no denuncian por esto y por lo otro. Pues fíjese usted, 101 nada menos, ¿vale? Y 15 actas de denuncia por infracción a las normas autonómicas. Estas suelen ser relacionadas con establecimientos públicos o con cosas que regula la Junta de Andalucía, que no están en ordenanza, pero están reguladas por la Junta de Andalucía dentro de sus competencias. Luego también ha habido 20 relativas a animales de compañía. ¿Ya? Se denuncia también. Lo que pasa es que no podemos ir como un dron vigilando a cada ciudadano. Y entonces, pues claro.
Y a su mascota.
Y 3 relativas a estos animales potencialmente peligrosos. 20, los animalitos normales. y 3 a animales potencialmente peligrosos. Bueno, 12 asistencias a requerimientos judiciales, a comisiones para desahucios que os comenté el otro día, acompañarlos a entregar una vivienda o una propiedad a otra persona, 4 precintos judiciales, 8 vigilancias de penas de localización, el juzgado condena a una persona a estar en su domicilio a una pena privativa de libertad, que antes se cumplía en el arresto municipal, por eso decía el descenso también, y que ahora es en su domicilio. Ahora tenemos una en concreto, hoy. 8. Y 190 informes de juzgado u otras administraciones, localizaciones, notificaciones, identificaciones, etcétera. Por ejemplo, inmovilizaciones de vehículos, bien sea por juzgado, por agencia tributaria, por pleitos de naturaleza familiar, etcétera, etcétera. Bien, lo dejamos hoy aquí, ¿vale?
Y para terminar, Francia, esas cifras se valoran positivamente, son buenas. Hombre, siempre se puede, evidentemente, hacer que desciendan, pero
claro,
siempre.
En eso estamos. Ahí las cosas de origen privado, que pertenecen a la esfera privada, es muy difícil que desde lo que sí, que nosotros podemos seguir insistiendo en vigilar mucho. La vigilancia preventiva da resultados, como es natural. No es lo mismo que nosotros hagamos, por ejemplo, y Guardia Civil hagan a base de patrullar, por ejemplo, andando a pie por la villa y por el centro. Que hagan 3 rondas si es posible entre los dos cuerpos, que no hagan ninguna, eso está claro. Anoche, por ejemplo, sorprendieron a un posible delito de robo en una aldea y gracias a que estaban cerca, pues estas criaturas, que no son de la localidad, por cierto, son de estos que andan de localidad en localidades, muchos cientos de kilómetros a redonda, pues abandonaron precipitadamente y en su huida pues no se llevaron nada, pero hicieron el daño para entrar en. Entonces, quiero decir, la vigilancia preventiva, ante todo, la vigilancia preventiva, en todo, tanto en los delitos que llamamos delincuentes, como en el resto de las infracciones a la normativa, los cierres de los bares, el tema de los perros, el tema de cualquier otra infracción que afectan a lo público y a la convivencia.
Claro. Vale. Bueno, pues, como siempre, interesantísimo. Gracias, Francis. Nos vemos,
pues nada,
si tus labores profesionales te lo permiten, el próximo viernes.
Hemos tenido suerte, porque no nos andamos.
¿Verdad que sí? Está el pueblo tranquilo.
Sí.
Bueno, pues bueno, muchas gracias, Eloy. Te despedimos, pues nada, a ti también.
Bueno,
y casi que yo también, porque en unos minutos llega Priego en punto, a las 2, con la información de Priego y de toda la comarca de la Supervisión.
Qué bien me encuentro en la radio. Pero sobre todo los oyentes son los que se tienen que encontrar bien, ¿no?
Claro.
Bueno, feliz fin de semana ya, ¿no?
Claro, feliz fin de semana para todos.
Igualmente, bueno, y cuidado con la carretera.
Cuidadito.
Y, dale,
con el
que no
coche. Y bueno, que tengan en cuenta pues todos esos consejos que cada semana les facilitamos a través de la radio. Que pasen buen fin de semana y nos volvemos a ver ya el lunes.
Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.